Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Pues estamos aquí muy atentos de lo que está sucediendo con el tema de Irán, con el tema de estos misiles que fueron lanzados en territorio iraquí, pero en las bases militares norteamericanas, dos bases que terminaron por ser atacadas. Y le aprecio mucho a Brenda Estefan, especialista en temas internacionales, que nos tome esta llamada telefónica. Brenda, te mando primero un gran abrazo, lo mejor para este año. Brenda, ¿cómo estás?
Igualmente, Luis, para ti y para quienes nos escuchan. Un gusto estar con ustedes.
Oye, Brenda, cuéntanos, ¿cómo lees este asunto? Estamos a la espera de lo que diga el presidente Trump en un ratito más, en unos minutos, a las 11 de la mañana, tiempo de Washington, 10 de la mañana, tiempo de México. El presidente Trump estará hablándole al mundo y estará diciendo qué vendrá, si hay una reacción, si hay un contraataque, cuáles fueron realmente las consecuencias de este contraataque o de esta, o que llaman los iraníes, el primer paso de su venganza. ¿Cómo se lee, Brenda?
Así es, Luis. Bueno, pues hay que recordar que el conflicto entre Irán y Estados Unidos lleva ya 4 décadas y este es el momento más álgido que hemos vivido, aún más que aquel de 1979 en el que la embajada de Estados Unidos fue tomada por protestantes iraníes. Este es sin duda el momento más álgido y marcado desde luego por el asesinato del general Soleimani el viernes pasado, que hasta ahora es sin duda el acto de agresión más significativo en el conflicto. Hay que recordar que el general Soleimani es un hombre de enorme importancia en Irán. Quizás a nosotros a la distancia nos cueste trabajo entender, pero en una teocracia como la que ellos viven, solamente por debajo de el ayatolá Khamenei viene el general Soleimani, que era el encargado de las fuerzas de élite de Al-Quds, que se encargaban, pues digamos, de exportar la visión iraní militarmente, ideológicamente a la región. De manera que las milicias entrenadas, digamos, pagadas por Irán, estaban a cargo del general Soleimani, un golpe muy fuerte. Como hemos visto en Estados Unidos, hay una lectura de que, bueno, era un terrorista internacional. Lo cierto es que solamente en la prensa estadounidense se le maneja así. Cuando uno ve en la prensa alrededor del mundo, más bien se trata del segundo hombre, sí, de este régimen que podría ser criticable, pero finalmente ligado a un gobierno, no puede ser comparado al asesinato en su momento de Bin Laden. Y bueno, esto ha traído lo que ya decías, el ataque ayer a las bases estadounidenses en Irak, que ha sido elegido, digamos, Irak como el campo de batalla de Irán y Estados Unidos en las últimas semanas. Prácticamente todos los ataques de los que hemos presenciado desde el 27 de diciembre a la fecha se han dado en territorio iraquí. Una pena que un territorio que ha vivido todas estas guerras, la guerra con Irán, la guerra del Golfo, la guerra contra el Estado Islámico, bueno, ahora está siendo campo de batalla. Y desde luego, lo que decías, estamos en espera de que el presidente Trump anuncie qué fue realmente lo que sucedió ayer, cuál es, digamos, si hay algún muerto, etcétera. Pero paradójicamente, lo que la prensa internacional está viendo es si hubo muertos estadounidenses, no si hubo muertos iraquíes. Si hay muertos iraquíes, se estima que Estados Unidos no hará nada. Si hay muertos estadounidenses, eso podría cambiar el curso de las cosas. De manera que curioso siempre la lectura, ¿no?
Qué buen tema el que pone sobre la mesa, Brenda. Y creo que es un asunto que nos tiene que despabilar y que nos tiene que poner con muchísima atención. A ver, muertos iraquíes. Hubo muertos de entrada, ¿no? O sea, porque ayer en el tweet de Trump decía que pues, todo bien. Pero la televisión iraní desde hace un rato está lanzando ahí pues la información de que supuestamente puede haber habido 80 soldados norteamericanos muertos. Supongo que si hubiera sido algo así ya habría tenido que ser confirmado por el Pentágono o algo por el estilo, pero bueno, de momento eso es lo que dicen los iraníes, a lo mejor también en un asunto de propaganda, pero nadie habla de Irak, nadie habla de lo que está sufriendo la población de Irak, gente que no tiene nada que ver en el conflicto, la gente de la población civil, que es la que termina, perdón la expresión, fregada siempre. Si hubo un muerto de Irak, sí, seguramente no van a responder y seguramente no va a pasar nada. Ahora sí que, como decían, daños colaterales, ¿no?
Así es como son vistos, es una pena, uh-huh. Luis. Sin embargo, lo que decías tú, hay quizás una guerra de propaganda de ambos lados, diría yo, como suele suceder en estos momentos respecto a si hay muertos, si no, cuál fue el daño. Habrá que esperar a ver cuál es la versión estadounidense. Pero sin duda, aunque la capacidad militar de Irán no es ni de lejos comparable con la de Estados Unidos, Irán sí tiene capacidad de hacerle daño a Estados Unidos, digamos. Sobre todo por cómo está emplazado en la región del Medio Oriente y cómo hay diversos intereses estadounidenses en la región, ¿no? Entonces, no solamente se trata del daño que pudiera hacerle directamente a ciudadanos estadounidenses, sino, por ejemplo, hay un centro naval de Estados Unidos en Bahrein, hay uno más, un centro contra el Estado Islámico en Qatar, hay un marine estadounidense que está en el Golfo Pérsico, de manera que hay diferentes formas de atacarlos. Y justamente lo que recalcabas tú, pues que no solamente se trata de ciudadanos estadounidenses, intereses estadounidenses, sino estos, pues muchas otras personas que terminan pagando por los intereses de países más allá de sus fronteras y que terminan pagando con vidas muchas veces de civiles, en territorio, en este caso iraquí, que verdaderamente es lastimoso para el mundo.
Dime algo finalmente, Brenda. Surge de hecho información en estos momentos, por ahí hay algunos breaking news de CNN que están surgiendo en estos momentos, quizás sea parte de lo que diga Trump más adelante. Una fuente que no cita el nombre CNN le señala que Irak le habría advertido a los Estados Unidos un poco antes de los ataques de Irán, entonces que eso pues, probablemente les habría dado oportunidad de moverse y mover a sus tropas, a sus soldados. Y también, bueno, pues hace unos momentos declaraba ahí el ministro de Exteriores, el canciller, pues, como se quiera tomar, de Irán, que Estados Unidos, pues, debe de mantener la calma, que regrese a la cordura, de alguna manera lo podríamos citar así. Hoy día, lo que nos comentabas, el asesinato de Soleimán no puede ser comparado con Osama Bin Laden o lo vamos a poner más aterrizado, porque la verdad es muy feo, pero en este país nos encanta vernos el ombligo y cuando vemos conflictos de otro lado nos vale. Es algo que sucede y es algo que se vive en México. Otros países más desarrollados ven muchísimo al mundo y las notas internacionales son importantísimas. Aquí, desgraciadamente, pues eso siempre queda en un segundo plano. Si me permites, déjame aterrizarlo y por favor corrígeme porque es demasiado tropical lo que vamos a decir, pero no es lo mismo haber asesinado, por ejemplo, aquí en México a un narcotraficante, vamos a ponerlo así, que a un hombre de una Secretaría de Defensa que es parte del Estado. O sea, hay una gran diferencia, no era un rebelde, no sabemos si pudo haber o no cometido actos terroristas, pero era un miembro del Estado. O sea, lo que sucedió es un asunto de guerra, lo que estamos viendo en estos momentos. Un ataque, claro, a algo parecido a un secretario de defensa, por decirlo de alguna manera, por parte de Estados Unidos hacia Irán. Y ahora Irán responde. No son terroristas los que están atacando las bases militares norteamericanas. Irán responde y lanza misiles contra las bases terroristas, contra las bases militares, perdón, norteamericanas. ¿Qué tanto riesgo de guerra ves, Brenda? Porque pues ahí sí estamos hablando de dos estados, Estados Unidos e Irán, en un conflicto ya muy concreto.
Así es, sin duda, el general Soleimani era un hombre de Estado, digamos, el segundo más importante en Irán. Tenía... además un enorme arraigo con la población, un hombre sencillo, carismático, que la gente seguía, ya vimos las imágenes de los funerales, incluso la gente que no estaba muy a favor del régimen de los ayatolas o de la misma visión de Rouhani, tenía cierta admiración por Soleimani, por tratarse de un hombre muy cercano al pueblo, de manera que es algo que lastima no a una organización criminal o a una milicia, sino a un país en su conjunto. Y hay que recordar, bueno, pues que la historia de Estados Unidos e Irán es de conflictos desde la revolución de Irán en 79 y lo que ya sabemos, el famoso Shah de Irán apoyado por Estados Unidos y que lo derroca el régimen de los ayatolas, uh-huh, que es el que actualmente gobierna Irán. De manera que sí, es un acto de guerra. El tema, Luis, es que nosotros tenemos la idea de las guerras, uh-huh, un poco como en el siglo pasado, ¿no? Un país, sí, peleando contra otro. Y en realidad en el siglo XXI las guerras se han tornado muy sofisticadas. Las guerras pueden ser hoy a través de ciberataques, a través de ataques con drones, que no implica tener soldados en riesgo, y ya vimos este ataque con dron al general Soleimani. Se ha vuelto también guerras a través de estados proxy, como lo que se vive en Yemen, donde los intereses de otros países se pelean en un campo de batalla externo, pero no de manera frontal. De manera que creo que lo que no vamos a ver es una guerra frontal entre Irán y Estados Unidos, pero lo que sí vamos a continuar viendo, me parece, es esta escalada de tensiones, de ataques a intereses en la región de uno y otro bando, que pueden traer desde luego enormes consecuencias para estos países, pero también para la estabilidad del Medio Oriente y para las vidas de los civiles que habíamos ya mencionado.
Finalmente, Brenda, ¿cómo juega Rusia? ¿Cómo juega China en este conflicto? Me llama mucho la atención lo que decía pues ayer ahí Vladimir Putin en torno a citando a Albert Einstein, ¿no? Cuando dijo Einstein, no, pues mira, yo no sé cómo será la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta, si se llega a dar, sería ahí sí con piedras y palos, porque pues después de tanto ataque nuclear sería imposible. Y es algo que se maneja en las redes, porque hay de entrada pues un desconocimiento a un asunto tan complejo como el que tiene Medio Oriente, que ya de por sí es muy, muy difícil de comprender, y de pronto se empieza a hablar de las terceras guerras y etcétera, y lo que dice Rusia creo que sí es muy importante en este juego, porque pues, habría que hablar primero de potencias. Es Estados Unidos una gran potencia y va contra Irán. Esto fue lo que dijo Vladimir Putin, si me permites nada más, aquí ponemos el audio.
Claro.
¿Sabe usted? Aquí podemos recordar a Einstein, que creo dijo, no sé con qué armas se combatirá la Tercera Guerra Mundial, pero la Cuarta Guerra Mundial se peleará con palos y piedras. La asunción de que una Tercera Guerra Mundial pueda ser el fin de una civilización debe contenernos a la hora de llevar a cabo acciones extremas o peligrosas en las relaciones internacionales.
¿Qué papel crees que esté jugando Rusia? ¿China juega algo en este asunto?
Pues tanto China como Rusia han hecho declaraciones en el sentido de que desean la paz en la región, hacen votos porque haya una distensión en esta tensión que se vive en Medio Oriente, pero que ellos no se van a meter si hay una guerra. Eso lo han advertido tanto Beijing como Moscú, diciendo nosotros no vamos a entrar en una guerra si esto se sale de control. Y me parece que de alguna manera serían los grandes beneficiados. A Estados Unidos no le conviene una guerra, no le conviene a Trump políticamente, porque solo el 27% de los estadounidenses estaría de acuerdo con una guerra fuera de las fronteras de Estados Unidos. No le conviene a Irán, desde luego, y a la región del Medio Oriente. No le conviene a Israel, que está ahí emplazado en un lugar complicado, militarmente rodeado por enemigos, digamos. No le conviene prácticamente a nadie. Rusia y China podrían tener cierto beneficio al no entrar, pero desde luego creo que no le conviene a nadie. Pareciera paradójico que ahora Putin, que ha sido el gran alebrestado, está llamando a la prudencia, pero creo que esa es la visión incluso de Europa. Cuando vemos las declaraciones de Macron, de Merkel, van en el sentido de llamar a la prudencia dada la creciente tensión. En el caso de Europa, además, se complica aún más las cosas porque lo que ha sucedido en las últimas semanas le resta poder, digamos, al ala un poco más abierta en Irán, y apoya a los de mano dura, a los de línea más radical, si quieres, porque dicen, Rouhani, tú fuiste a negociar con los estadounidenses y mira en qué terminó. De manera que en las elecciones que se vienen a finales del mes de febrero, el 20 de febrero hay elecciones en Irán, seguramente, entendamos claramente que la democracia en Irán no es una democracia escandinava, digamos, muy limpia, pero seguramente en las elecciones aquellos candidatos de mano dura, de visión más cerrada, tendrán mejores resultados, y eso complicará la relación de Irán con el resto del mundo, no solamente con Estados Unidos, y desde luego lo que ya sabemos, Luis, que han retomado de lleno su programa nuclear, algo que pues que se había tratado de evitar por parte de los diferentes países, incluidos Rusia y China. A nadie le interesa, a nadie le conviene, sobre todo los que ya tienen un arma nuclear, no les conviene que Irán sea un jugador más de ese club, y desde luego pues eso se esfuma hoy la posibilidad de que Irán detenga su programa nuclear ante pues este cambio de estrategia de Estados Unidos, que primero parecía querer un arma económica, buscar por medio de las sanciones económicas, digamos, ahorcar al gobierno iraní, y de repente, con una decisión de Donald Trump, un hombre que habían estado monitoreando desde antes de 2003, deciden abatirlo de esta forma el viernes pasado, y pues las consecuencias las estamos viendo, y desde luego Irán no estará dispuesto a negociar o a ceñirse a lo que la comunidad internacional quisiera en términos nucleares.
Te aprecio mucho, Brenda, te mando un gran abrazo y te seguimos en tus redes. ¿Cuáles son?
Claro que sí, Luis, me pueden encontrar en Twitter como @B-Estefan y en Facebook como Brenda Estefan.
Gracias, Brenda, fuerte abrazo.
Igualmente, Luis, que tengan un buen día.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.